La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa en el que vamos a conversar sobre algunas dificultades que pueden haber en torno a los estilos de apego. Es decir, los estilos de apego pueden ser diversos, es una cosa absolutamente normal. En una misma familia, distintos tipos de apego, es una cosa muy normal. ¿Y qué puede suceder cuando esos estilos de apego chocan cuando se trata de tener vínculos? Digamos que lo más clásico para hablar de problemas de vínculos puede ser los vínculos de pareja y las complicaciones que pueden haber en las parejas a partir de distintos tipos de apego o del mismo tipo de apego. Pero también es una cosa que se puede dar entre padres e hijos, entre socios, entre amigos, en fin, ¿no?
Entendemos por apego a aquella forma a través de la cual aprendimos a apegarnos y a desapegarnos de las personas a las que amamos. Cada uno tiene una particular forma de apegarse y desapegarse, que muchas veces esa particular forma no es suficientemente bien recibida o bien transmitida hacia la persona que se está amando, razón por la cual muchas veces se tienen malos entendidos. Por ejemplo, cuando una persona permanece distante porque es parte de su manera de sentirse cómodo consigo mismo, ese distanciamiento es interpretado por indiferencia o por abandono por la persona que se está amando, haciendo que esa persona entre en un estado de alerta, generando así que su reacción lo lleve más bien a empeorar el cuadro, haciendo que esta persona se distancie mucho más. Hay problemas de apego en las parejas, hay problemas de apego en la relación con nuestros hijos, hay problemas de apego en nuestras relaciones de amistad, hay problemas de apego, y cuando hay problemas de apego hay que saberlos identificar, porque probablemente es algo que nos termine perjudicando tanto que realmente nos obstruya gran parte de nuestros vínculos.
Sí, como decís vos, puede significar un problema para distintos tipos de vínculos, el apego. El apego es una de las teorías psicológicas más establecidas hoy por hoy. Distintos tipos de modelos psicológicos incluso ha trascendido a la psicología como tal. Y bueno, creo que vale la pena que comentemos desde esta teoría de John Bowlby ya del siglo pasado los cuatro tipos de apegos que él propone en esta teoría, siendo estos el apego ansioso, ambivalente, bueno, deberíamos decir apego seguro, apego inseguro y el apego desorganizado, ¿no? En la parte del apego inseguro tendríamos el apego inseguro de tipo ansioso, ambivalente y el apego inseguro de tipo evitativo. Esos son los cuatro tipos de apegos que existen, el seguro, el inseguro y el desorganizado, que es como una mezcla entre los dos tipos de apego inseguro, y que no es tan común verlo en la mayoría de las personas, si bien claro que sí existe. Entonces, pasemos a profundizar básicamente en cada uno de ellos. Habría que decir que el apego se lo ha entendido sobre todo en las primeras etapas de la vida. Ya se habla de que un niño de un año ya va estableciendo una manera más o menos frecuente de cómo va a interactuar con el cuidador principal que tiene. Puede ser el papá, puede ser la mamá o ambos. Y va estableciendo desde muy temprano, va entendiendo desde muy temprano cómo tiene que vincularse, cómo tiene que desarrollar su relación con este cuidador principal. En función de cómo sea esa relación y cómo haya sido también la relación que él recibe de estos cuidadores, se establecerá el apego de tipo seguro o de tipo inseguro, ¿no?
Por supuesto que vamos a intentar que el apego sea seguro, ¿no? En nuestros hijos, en nuestras relaciones de pareja. Sin embargo, eso no siempre parte de una realidad como tal. Por ejemplo, que algún apego sea seguro significa que yo sea capaz de apegarme de la misma forma que sea capaz como desapegarme si es que la situación así lo requiere. Si hablamos un poquito de temas de paternidad, seguramente va a ser importante que mi hijo se sienta seguro a mi lado y yo le provea de la seguridad de mi presencia y de mi compañía y de mi confianza, pero al mismo tiempo la capacidad de poder confiar en él y decir, anda, puedes hacerlo solo, sé que lo estás haciendo bien, no necesitas demasiado de mí en este sentido, lo vas a hacer por vos mismo cada vez mejor. Es decir, tener por un lado la confianza de no estar solo, pero al mismo tiempo la confianza de creo que puedo solo. Y eso es gran parte de la dinámica propia que establece una relación, de un estilo de apego como tal. Una pregunta interesante, Ricky, sería hacernos si se puede mejorar o cambiar el estilo de apego con el que uno viene. Porque la gente dice, yo me convertí en alguien muy dependiente o yo a veces siento que como que me cuesta apegarme. Las personas tenemos una lectura sobre cómo somos cuando nos apegamos y cuando nos desapegamos. Y una de las más grandes preguntas que nos hacen es si este estilo de apego con el que yo crecí por las características de mi familia y que yo de alguna forma replico en mis relaciones de pareja, se puede o no cambiar y hasta qué punto. ¿Qué pensás de eso?
A ver, siguiendo a Susan Johnson, esta terapeuta de pareja muy buena que vos y yo conocemos, ella plantea que el apego es un instinto, que el ser humano necesita para subsistir, así como tiene el instinto de deglución, por ejemplo, ¿no? El bebé que nace con eso. Sí. También el bebé desarrolla una capacidad de generar apego y no es casualidad que de pronto en la gran mayoría de personas un bebé pequeñito nos genera ternura.
El reflejo de aprensión de un bebé también, vos le pones claro. Su dedo a su manito y te la agarra, ¿no? Durante 3 meses, los 3 meses primeros de vida desarrolla ese mecanismo, ese reflejo, o sea el apego es parte de la condición humana, es lo que nos hace subsistir claramente.
Correcto, entonces hay como un deseo innato, creería yo que en todos los seres humanos, a ver, si todo ser humano pase por la calle y en medio de la calle ve un bebé pequeñito, recién nacido, de días de nacido, es imposible que no hagamos algo al respecto. Hay un deseo innato de cuidarlo, ¿verdad? Porque es indefenso, porque es frágil, porque es pequeño. Entonces vamos desde muy temprano desarrollando ese instinto de apegarnos a alguien que nos proteja, que nos cuide, ¿no? Y entonces ahí se va estableciendo esto. Ahora, Susan Johnson habla del apego adulto, que es otro concepto que se le ha sumado a la teoría del apego como tal. Y entonces, en el apego adulto, ok, mis padres pueden seguir ahí, pueden seguir siendo una referencia, en realidad serán una referencia casi de por vida, quienes han sido mis cuidadores principales. Más, cuando yo soy adulto, ese lugar o esa persona a quien yo me apego para subsistir, entre comillas, ya no para subsistir físicamente, sino para subsistir emocionalmente, es mi pareja, ¿no? Entonces, tenemos como dos grandes figuras de apego en la vida, los primeros con los que se definió el estilo, y las relaciones de pareja estables, sobre todo esas relaciones donde el apego va a aparecer, ¿no? Sí. Parejas estables, parejas comprometidas, parejas que conviven, ese tipo de pareja, no con cualquier pareja, ¿no? Y entonces en esa relación de pareja aflora muy naturalmente, más aún después de la decepción, más aún después de que yo me di cuenta, este es un ser humano que se equivoca, más aún ahí se establece en mí mi estilo de apego, nace y está ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo de un estilo inseguro? Porque tuve una crianza con mis padres. Bueno, ¿cuál es lo interesante de esto? Que en ese sentido, yo puedo, teniendo una inseguridad de base, establecer un apego seguro adulto porque se trata de un vínculo distinto.
Correcto. Es decir, los vínculos adultos, en la medida en que eso sea posible, pues también puede pasar lo otro. Es decir, alguien que nació en un entorno muy seguro, empezó a tener inseguridades porque su relación tenía mucho de incertidumbre, de amenazas de abandono, de amenazas de separación, se usaba mucho la manipulación y terminó viéndose comprometido en su estilo de apego. La gente dice, Roque, yo no era celoso y aquí me ves. Yo no era violento, no era violenta, no era agresiva y aquí me ves. Es decir,
o no soy violento con nadie más. más solamente con esta persona.
Correcto. Entonces las personas empiezan a experimentar una serie de dificultades propias de un vínculo que no está siendo un vínculo seguro. Entonces las personas tendemos a modificar nuestro estilo de apego dependiendo del establecimiento de vínculo afectivo que establecemos en la vida adulta, principalmente en la vida de pareja.
Es interesante porque, como digo, ¿no? El estilo de apego se activa bajo esas dos condiciones, sobre todo, ¿no? No con cualquier pareja, tiene que ser una pareja a la que ya yo le pongo una expectativa mayor, ¿no? A quien yo veo como un futuro compañero o compañera de vida. Ahí empieza a establecerse. Y también es curioso que se establezca luego de una decepción, luego de que me di cuenta que no es exactamente lo que esperaba, que nos pasa a todas las parejas, ¿no?
Sí.
Todas las parejas empezamos y nos enamoramos y al principio no hay mucha complejidad, ¿no? Y con el tiempo eventualmente desaparece el enamoramiento. Cuando desaparece el enamoramiento, muchas parejas fracasan y se acaban. Esto es bien curioso. Entonces, hay un libro por ahí que se llama Si estás enamorado, no te cases, ¿no?
Sí.
Que tiene que ver con esto. Entonces, la gente enamora 6, 8 meses, un año enamorada, está perdida de amor por el otro. Se casa en una temporada en la que aún no ha descubierto quién realmente es el otro y en la que su estilo de apego aún no ha aflorado como tal. Se casan, luego viene el desenamoramiento, normal, algo no es como esperábamos de la pareja en el otro. Y entonces, bajo esta lógica de que, wow, no es lo que esperaba, aparece mi estilo primario de apego o se establece un apego inseguro, si es que el primario era seguro, empieza a desarrollarse algo en mí que me da miedo y entonces el miedo hace que me apegue demasiado porque no sé qué va a pasar si no me apego o que me distancie demasiado porque si no me distancio me puedo ver perjudicado. Finalmente, creo que algo que no se ha dicho y es muy importante, que el apego hay que verlo desde la distancia, ¿no? O sea, la distancia, el factor distancia es la clave. Yo puedo acercarme con facilidad, yo puedo distanciarme con facilidad. Si la pregunta o la respuesta a esa pregunta es sí, bueno, probablemente tenemos un estilo de apego seguro.
Sí.
Si yo no puedo acercarme con facilidad, no puedo.
Cuando me acerco me canso, me fatigo, claro, quiero me salir, incomodo. Mira. Claro, esto pasa, por ejemplo, con papás y los niños. Alguna vez lo hemos mencionado, ¿no? Papás que saben que es importante jugar con sus hijos, pasar tiempo, quererlos, abrazarlos, acariciarlos, estar con ellos, tener tiempo de calidad. Pero cuando lo hacen, sienten que se agota muy rápido. Es como que ya quieren estar como liberados, tranquilos, ya quieren estar un poco más sueltos, respirando un poco más. O gente que de pronto la proximidad física le genera una sensación como de incomodidad. Hay gente que mientras más próximo físicamente estoy, mejor, me siento más segura, más, qué sé yo, más plena. Pero hay otras personas que en realidad no necesariamente. Y no se debe a un trauma necesariamente, sino más bien a un estilo de apego que está siendo bastante más evitativo que otra cosa.
Por el contrario, ¿no? El apego ansioso ambivalente, no puede distanciarse.
Claro.
Necesita estar demasiado cerca porque
se siente amenazado por cualquier distanciamiento.
Exacto. Si me alejo un poco, se va.
Claro. O si aparece alguien en la vida de mi pareja,
me deja.
Segura, empiezo a pensar qué podría pasar como resultado de ese vínculo laboral o lo que fuera.
Claro, pero el componente de ambivalente es bien interesante, ¿no? Porque entonces el ansioso no puede distanciarse. Y cuando el otro se cansa porque estoy demasiado encima, digamos, marca una cierta distancia, entonces yo me pongo muy mal, qué sé yo. Pero cuando ya queremos estar cerca, tampoco estoy conforme porque me acuerdo de la última vez que me distancié. Y pienso que cuando ya estoy con él, pienso en cualquier momento me va a hacer lo mismo. Es ambivalente porque resulta que tampoco no me termina siendo suficiente estar con él, porque el miedo a perderlo es mayor que el deseo de estar bien con él.
Es que muchas veces la persona dice, Roque, no me entiendo, porque quiero que esté acá, pero cuando está acá lo rechazo, lo odio.
Porque pienso en lo que pasó antes.
Lo que pasó antes y entonces empiezo a tratarlo mal, pero al mismo tiempo no quiero que se vaya. Entonces como que sí, es difícil convivir con algunos episodios de apego, sobre todo el ansioso ambivalente denota mucho sufrimiento, la gente sufre mucho. El evitativo tiende a hacer sufrir más de lo que sufre. Aunque también lo sufre porque obviamente sufre, pero tiende más a hacer sufrir que a sufrir, porque si...
El evitativo no lo demuestra, ¿no?
Claro, correcto.
No, sufre en silencio más o menos, porque lo último que quiere es que lo vean sufrir.
Sí, totalmente.
No quiere verse vulnerable fácilmente.
Y ante el sufrimiento no es que vaya a abraza.
No.
Una persona que puede tener muchos problemas, que puede estar como muy preocupado, pero no tiende al vínculo necesariamente cuando eso ocurre, ¿no? Yo escuché una persona decir hace no mucho que me dijo que cuando está con un problema no le gusta que le pregunten cómo está. Porque él dice, yo tengo que resolverlo primero en mi mente para que después me empiecen a preguntar cómo estoy. No me gusta que me pregunten cómo estoy o cómo está este problema hasta que yo no lo resuelvo.
Claro, recuerdo.
Mientras que su pareja dice, oye, pero cuando yo tengo un problema, me gusta conversarlo con vos, me gusta resolverlo con vos, me gusta que vos me preguntes cómo estoy, porque eso me hace sentir querida, ¿no? Es una clara muestra de cómo cada estilo de apego y de cómo está acostumbrado naturalmente y amorosamente a esto, puede generar una serie de malos entendidos y generar hasta problemas de pareja como resultado de ello.
Claro, recuerdo una familia que más o menos tenían como un lema, de estos no son lemas, porque no es que lo dicen, pero lo practican todos. Todos practicaban esta idea de cuidemos a papá, no le contemos las cosas, porque papá se afecta mucho, no sabemos cómo va a reaccionar. Y claro, él era un papá evitativo por naturaleza, que cuando le tocaba alguna vez involucrarse, no sabía cómo hacerlo. Todos se sentían incómodos porque él o lloraba o se sentía o se ponía muy enojado o no sabía qué hacer. Entonces desarrollaron esto de, para cuidar a papá, no le digamos nada. Y todos vivían tranquilos, porque el papá también más o menos vivía
fue
tranquilo.
Un código familiares.
Un código, correcto, ¿no? Pero claro, un hombre evitativo que en un momento llegó a decirme, no sé, si se prende fuego la casa, nadie me avisa.
Claro. Yo soy el último en enterarme de los problemas.
Claro. Ya cuando está por caérseme encima de la casa, recién me dicen, cuidado, mira, el fuego está por caerte, ¿no? Y entonces, bueno, se tuvo que trabajar un poquito en esta situación, porque obviamente no favorece como tal. ¿Qué te parece si pensamos en problemas que pueden estar, ya más o menos los hemos hablado, pero para que quede claro? Entonces, alguien que tiene un apego seguro y alguien que tiene un apego inseguro, de cualquier tipo, tiene un desafío, porque ambos vienen con apegos distintos ahí. Digamos que puede ser ansioso o evitativo, no importa. Y el otro más bien sí tiene esta capacidad de tener un apego seguro, ¿verdad?
Y el seguro tendrá que ser paciente con el inseguro, saber segurizar, saber estar, saber decir, mi amor, no pasa nada, yo estoy acá, yo te amo, todo está bien. Que yo esté acá no significa que te esté dejando o que yo me tarde un poquito, no significa que esté como haciéndotela o algo por el estilo. Es decir, el seguro va a tender a tener la paciencia. El problema es que si el inseguro se mezcla con el evitativo, cuando el inseguro se muestra inseguro, el evitativo no sabe qué hacer. No sabe segurizar porque él está dentro del apego inseguro. Él solamente sabe sobrevivir estando solo. Su lógica es, hablemos cuando se te pase. Vos estás loca o vos estás, no, estás mal. Vos cualquier momento reaccionás. Yo no quiero reaccionar, yo me salgo de acá.
Hablas del ansioso y el evitativo.
Claro, del ansioso y del evitativo. Cuando claro, el ansioso busca la seguridad y el evitativo no puede generarla porque está dentro del apego inseguro también. ¿Por qué es inseguro? Porque no genera una aprehensión como lo posesivo que puede llegar a ser el inseguro, pero busca su seguridad en el afuera. No en el vínculo necesariamente. Entonces, un evitativo normalmente no puede segurizar la relación. Y esto es un tema muy clásico en la terapia de pareja. Porque alguien con un estilo más ansioso y el otro más estilo más evitativo no pueden crear o les cuesta mucho crear o va a ser muy difícil crear, salvo que los dos se pongan de acuerdo en hacerlo, un apego seguro para ambos. Donde la distancia no sea un problema y donde el apego no sea un problema. Donde la cercanía no sea un problema.
Claro. Más bien, cuando ambos son ansiosos, por ejemplo, se vuelve una relación
violenta,
súper demandante,
escaladora.
Es la propia tóxica, ¿no? Que sí, se llama, sí. Normalmente deberíamos pensar...
Toda esa gente que vos decís, yo no sé por qué siguen juntos, pero siguen juntos.
Claro, ¿no? Debiéramos pensar que muy posiblemente ambos eran ansiosos ya de base. Ahora, también... Puede ser, como decís vos, la relación es ansiosa, ¿no? Sí, puede ser que ambos, no necesariamente, pero se establece una relación de ansiedad total, donde no podemos estar lejos, y estando cerca, como es ambivalente, estando cerca nos chispeamos todo el tiempo.
Hay que relaciones muy, muy, ¿cómo las llamo yo? Muy explosivas, muy intensas en sí mismos, ¿no?
Y es curioso.
Sí, yo a veces lo confundo, o sea, yo a veces le digo, ustedes son el Joker y Harley Quinn, ¿no? O sea, son una relación autodestructiva. Se han hecho daño de todas las formas habidas y por haber y mutuamente. Los dos se fueron infieles, los dos se han atacado físicamente, los dos han amenazado con hacerse daño. O sea,
han maltratado a las familias.
Los dos se han manipulado mutuamente, ambos han maltratado a un tercero. Es decir, es como una relación que tú decís, ¿cómo siguen juntos? Pero claro, lo que no pueden es desapegarse. Porque si hay algo que no pueden los dos ansiosos, ambivalentes, es desapegarse, ¿no? Incluso hasta estando separados, tienden a querer volver cuando ven que el otro está con alguien más. Les da un ataque de apego y vuelven a intentarlo, se les frega su vínculo nuevo a esta segunda persona y vuelven a intentarlo hasta que nuevamente se distancian para volver a encontrarse nuevamente. Son esas parejas que, como te digo, normalmente la gente no entiende cómo siguen juntos a pesar del daño que se hacen. Son ese tipo de parejas que las amigas dicen, más sabes que ya, seguimos nomás con lo tuyo. Y la gente se cansa de eso.
Claro, es curioso porque me ha tocado alguna vez hablar con alguien que me dice, bueno, sí, te cuento que yo salí de una relación muy mala, finalmente pude salir, me costó muchísimo por esta condición y bueno, finalmente salí. Y ahora estoy saliendo con otra persona, pero ¿sabes qué? Lo pillo tan sin chiste.
¿No? Claro, después de haber salido de una relación tan intensa, tan adrenalínica, una relación sana puede ser aburrida.
Aburrida, exacto. Tan sin chiste, tan insípido, no sé, no... Ni me cela.
¿En qué momento nos amenazamos? ¿En qué momento nos triangulamos? ¿En qué momento nos ponemos en riesgo, ¿no?
Claro, y es un problema, o sea, porque la gente piensa o vive de tal manera que ese nivel de angustia es lo que siente cualquier persona enamorada.
Sí.
Es como lo normal para la gente y no es así.
Como también puede pasar que hay una pareja de evitativos y de cada uno en su mundo, donde no hacían muchas cosas juntos, donde en mi siguiente relación yo puedo sentirme invadido con muchísima facilidad, ¿no? Es decir, si mi primera pareja no me preguntaba ni dónde estoy ni qué estaba haciendo, el solo hecho de que la siguiente pareja me pregunte dónde estoy y qué estoy haciendo me hace sentir tremendamente invadido, creyendo que me está atentando contra mi espacio personal. Y no es así necesariamente. Pero fíjate cómo interesantemente sobre reaccionamos ante situaciones anteriores y cómo los vínculos anteriores también van condicionando nuestro comportamiento en nuestros vínculos actuales.
Claro, los evitativos.
Es decir, para decir, no solamente nuestra familia influye en nuestro comportamiento amoroso, en nuestro estilo de apego, también influye en las ex relaciones de pareja y lo que ha pasado y el tipo de relacionamiento que hemos tenido de nuestro comportamiento amoroso actual.
Claro, en una relación donde ambos son evitativos, el gran desafío será la cercanía, pues como tal. Entonces les va a costar mucho construir un nosotros.
Sí, claro.
Porque en el evitativo hay demasiado yo. O sea, el evitativo puede tender al egoísmo.
Claro.
¿No? Puede tender a mirar mi comodidad, a no lograr, a no poder acercarse y a estar bien con eso. Pensar que más bien es una ventaja, porque sufro menos, porque si me va a dejar, que me deje, no me importa, total, yo estoy afuera. Pero es la gente que no prospera en sus relaciones.
Sí, claro.
Tiene una, dos, tres, cuatro, ninguna prospera, no llega a los 6 meses que ya se aburre, se siente invadido, tiene miedo a comprometerse porque no sabe qué va a pasar después.
Y reacciona cuando se está acabando. A veces reacciona de forma muy tardía.
Sí.
Reacciona cuando ya la situación está insalvable, cuando ya empiezo a querer hacer... Y muchas de estas personas reaccionan tarde y a veces cuando reaccionan tarde comprometen a la persona que se está yendo a volver, pero no saben que cuando vuelve ya relaja, ya calma, porque lo único que estableció todo su ataque de apego fue la sensación de la estoy perdiendo o lo estoy perdiendo.
Claro, exacto, ¿no? Porque el evitativo quiere tener pareja,
sí, claro.
Pero no la quiere tener muy cerca.
Sí, sí, claro.
Hablamos de alguien que sea
evitativo. Así como no tolera la cercanía, tampoco tolera el abandono.
El abandono
porque,
no, es otra cosa.
Porque también estamos en el ámbito de los apegos inseguros.
Claro.
Justamente, no es que es súper seguro decir, no me importa que me dejé.
No.
Lo va a transmitir incluso muchas veces para generar el efecto contrario. Es decir que no me importa o hacerme el crocante hace que la persona tenga más miedo a que yo la pueda dejar y por tanto tiende a perpetuar la relación de algún modo, pero basado en la inseguridad de la otra persona. Por eso es normal que el evitativo se empareje con el inseguro, porque genera una especie de relación muy, muy complicada, pero al mismo tiempo con facilidades para alguno de los dos.
Digamos que el que una pareja, ambos sean seguros, puede ser una ventaja, ¿no? En general, no significa que va a prosperar necesariamente la relación, porque hay otras cosas que se ponen en juego ahí, pero pudiese ser una ventaja encontrar a alguien también seguro en su apego, con quien poder entablar una sana relación, ¿no?
Y en realidad, a final de cuentas, Ricky, lo que vamos a buscar es una relación equilibrada.
Claro.
Una relación sana, donde el distanciamiento no sea un problema, donde empiezo yo a mentir con tal de que vos no interpretés que yo estaba haciendo esto por tal o cual razón, del yo no te dije porque te ibas a enojar. Es decir, una relación donde haya mayor sinceridad, franqueza. Mira, yo me siento así, yo a veces pienso que no te puedo decir esto porque te pasa esto otro. Empezar a segurizar la relación, ¿no? Y a partir de la expresión del afecto, donde la distancia, que eventualmente está bueno tenerla, por razones de trabajo, pero también hasta por razones de esparcimiento personal, ¿no? Que mis lunes de fútbol no sea realmente todo un calvario tener que tenerlos, ¿no? Que no sea todo un acto, digamos, de demostración de que no estoy realmente en otro sitio, salvo que haya pasado una infidelidad, que seguramente es...
¿En qué etapa estén, ¿no?
En qué etapa estén, claro, pues es posible que hayan pasado una infidelidad y es normal que haya ese sentimiento de alerta y por un tiempo va a tener que estarlo, aunque a esas parejas se les recomienda de alguna forma también hacer acompañamiento terapéutico, porque toda esa parte post-infidelidad realmente es tormentosa, porque se mueve todo el escenario de apego. Es decir, personas que no eran celosas empiezan a hacerlo, claro. Personas que no necesitaban evidencia ahora empiezan a necesitarlo, personas que no estaban acostumbradas a dar esa evidencia ahora la tienen que dar. O sea, todo el tablero del apego se mueve las bases mismas del apego de la relación, y eso hay que saberlo acompañar terapéuticamente. Pero si no ha pasado eso, lo normal es que ni la distancia ni la cercanía sea realmente un problema. ¿Cómo hago para que tu manera de distanciarte y estar, de que tu sistema de calma es hacer tus cosas, estar tranquilo, distanciarte, irte a la sala, estar en tu celular o jugar tu juego o leer tu libro, que entiendo que ese es tu sistema de calma? Mi sistema de calma es ver series con vos, es estar abrazados juntos en la cama, es charlar, es contarnos cómo nos fue en el día. Que en una relación puedan caber tanto las necesidades afectivas del uno como las del otro, seguriza la relación y es una armonía para ambos.
Bueno, quisiera decir algo del desorganizado, que como decíamos es una cosa que no se ve tanto. Yo he topado alguna vez alguna persona que yo sospecharía de un apego desorganizado.
Generalmente vienen de realidades muy caóticas, familiarmente hablando. Con mucho abandono, con padres adictos, con padres en conflictos con la ley.
Que terminan creciendo a veces en instituciones.
Desprotegidos, gente, claro, chicos que crecen institucionalizados, donde hay unas carencias amorosas, pero de las más heavy, de las más complicadas, ¿no? Es la caotización. Pueden confundir una buena intención y se hiperdefienden ante alguien que está queriendo ayudarles, o no ven riesgos entre alguien que dice una cosa y no ven riesgo y se apegan, se sobreapegan y generan un vínculo que no está basado de ningún modo en ninguna reciprocidad, en ninguna cosa beneficiosa, ¿no?
Son, claro, es como que
son
no
personas
mucho,
que no pueden amar.
Eso, no hay mucho entrenamiento a la hora de saber cómo amar y qué es recibir amor. Y
en las instituciones vos llegás y te dicen tío, entiendes,
llegás y te abrazan rápidamente.
Te abrazan
niños,
rápidamente,
¿no?
Les cuesta entender los códigos, que hay unas etapas, que no hay que empezar así, que sí, es terrible la caotización.
Obviamente que tampoco es que es una condena, ¿no?
No.
O sea, la persona igual puede hacerse cargo, trabajar en ello y empezar a, ok, ¿no?
Ahí las instituciones son las responsables de segurizar a esos estilos de apego lo más que se pueda.
Sí, y las personas adultas, al igual que el que vive en una familia que tampoco generaba mucha seguridad, le va a tocar igual trabajar en sí mismo, pues, ¿no? Trabajar hacia adentro, hacerse cargo, buscar la manera, pensar qué es lo que quiero, cómo lo quiero, desde dónde, etcétera. Entonces, bueno, tampoco es una condena, pero evidentemente va a ser más difícil y más complejo desarrollar una buena relación, ¿no?
interesante que después de esta charla de pronto alguien diga a su pareja, oye, creo que tenemos problemas de apego. Vos sos así, yo soy así y no nos estamos entendiendo, ¿no? Es una mejor forma, en vez de estar explotando contra el uno, contra el otro, que vos sos así, que vos me haces esto, decir, oye, tenemos problemas de apego. Me parece que es una forma interesante y razonable y un poco atacante de plantear un problema sin que necesariamente lograr un sistema defensivo ante esa idea. Así que puede ser interesante plantearlo así.
Muy bien, gracias. Con nosotros será hasta el próximo jueves. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.
Chao, amigos.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.